La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ¿cómo se complica la situación de los migrantes una vez que en el primer minuto de este viernes terminó el título 42 y además con el reforzamiento de la frontera, de la vigilancia con más de 24,000 elementos de seguridad y el anuncio también del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se reforzará la frontera hacia el sur, es decir, con toda esta gente que viene de Guatemala, por ejemplo? Enrique González Araiza es director de FM Cuatro Paso Libre, organización que por años ha auxiliado a miles de migrantes en su paso por el corredor occidente. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Griselda. ¿Cómo estás? Buenos días a ti, a Víctor y a los radioescuchos.
Bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos cómo ves la situación de los migrantes en este momento, una vez que finalizó esta vigencia del título 42?
Pues sí, Griselda, este escenario me parece que es un escenario complejo y lleno de vicisitudes para las personas en situación de movilidad humana que se movilizan justo hacia Estados Unidos, pero que tampoco es algo aislado, ¿no? Es una serie de eventos que se han ido sucediendo por lo menos en los últimos 20 años y quizás se han exacerbado aproximadamente desde hace 4 años, ¿no? Recordemos que este tipo de medidas emitidas por el gobierno estadounidense y convalidadas también por el gobierno mexicano no es algo nuevo, ¿no? Si ustedes recordarán, en el año 2019, el gobierno estadounidense justo en enero generó este protocolo, este paradójicamente protocolo de protección a migrantes, MPP, que significó un acuerdo que hizo entre México y Estados Unidos para que las personas que quisieran entrar a los Estados Unidos a solicitar la condición de refugiado permanecieran en la frontera norte de nuestro país. Y de hecho eso lo convalidó el Estado mexicano, de tal suerte que tuvimos en algún punto hasta 65,000 personas ubicadas a lo largo de la frontera del norte de México, ¿no? Y este protocolo tuvo su fin en enero del año 2021, donde justo durante casi un año estuvieron vigentes ahora 2 medidas de contención, porque fue el año de 2020 que se inició con este título 42, ¿no? Como una medida extra a partir de la coyuntura de la pandemia de COVID-19, para control fronterizo por motivo epidemiológico, ¿verdad? Porque ese es el origen del título 42, es una medida de control epidemiológico que paradójicamente también solo se aplicaba a los ingresos pie-tierra, ¿verdad? Porque quienes pudimos viajar a Estados Unidos durante este título 42, pues vía aérea no existía, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿no? Entonces, El día de ayer que terminó este título 42 dio pauta a otra medida, una serie de medidas ahora que van a tener el nombre bajo el título 8, ¿no? Y eso es importante que lo sepa, pues, tanto tus radioescuchas como las personas que pretendan movilizarse hacia la frontera norte de nuestro país. Esto significa que en sentido estricto, pues las medidas de contención continúan, ¿no, Griselda?
Pero exactamente, Enrique, ¿qué va a pasar con estos miles de migrantes que pretendían solicitar asilo y que llegaron a la frontera? Estamos hablando de más de 60,000. ¿Qué significa que se podrá aplicar el título 8 y en qué casos?
Muy bien. A partir de la aplicación del título 8, ahora tendrá que solicitarse una cita a través de una aplicación que ya se había venido utilizando. Hay una aplicación que se utiliza en teléfonos celulares de las personas en movilidad humana que se llama CBT One. Esta aplicación inició sus operaciones ya que el gobierno estadounidense durante el título 42 generó un perdón humanitario a algunas nacionalidades como son las personas cubanas, nicaragüenses, haitianas y venezolanos. Generó este parol humanitario, que es un perdón. ¿Y qué quiere decir eso? Que pudieras ingresar a Estados Unidos a través de esta aplicación siempre y cuando cumplieras una serie de requisitos para estas nacionalidades. Uno de ellos era tener un sponsor, un patrocinador, alguien que pudiera patrocinar tu estancia en Estados Unidos. y con eso pudieras tener, mediante una cita, el ingreso regular hacia Estados Unidos. Y este permiso les daba pauta que durante 2 años pudieran iniciar un trámite de alivio migratorio en Estados Unidos o asilo. Es decir, ahora ese mismo sistema se va a aplicar a las personas que quieran solicitar asilo en Estados Unidos. Va a tener que ser por citas, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo. Lo segundo es que aquellas personas que crucen de manera irregular, automáticamente se va a generar una expulsión, ¿no? Y si la persona es reincidente, y creo que esto hay que tomarlo en cuenta, pudiera iniciarse un procedimiento penal que pudiera tener como consecuencia hasta 5 años de privación de la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto es importante decirlo porque en términos prácticos no se ha abierto la frontera, ¿no? Y creo que eso esa era una, me parece, y te lo comento a partir de la percepción que nosotros tenemos en el albergue, se tendría la percepción que a partir de la eliminación del título 42, pues de alguna manera se pudiera generar una apertura de la frontera para que las personas pudieran entrar, ¿verdad? Sí. Lo cual esto no es cierto, al contrario, como te estoy mencionando, se están generando esta serie de acciones para hacer contención, ¿no? Claro. La otra cosa novedosa que también va a suceder, Griselda, es que se van a crear centros regionales de procesamiento, es decir, centros de contención migratoria que van a estar ubicados en Guatemala y Colombia, y que van a, hasta ahorita la información que tenemos es que van a ser administrados en colaboración con algunas agencias de Naciones Unidas, como es el ACNUR y la OIM, pero todavía no sabemos cómo va a operar. También se presupone que se van a realizar mediante citas en estos centros regionales de procesamiento, es decir, las personas que quisieran entrar a Estados Unidos para solicitar asilo o algún alivio migratorio tendrían que hacerlo desde esos centros de procesamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es otra cosa que hasta ahorita, aunque no están operando, ese es el señalamiento de una nueva operación.
Pues
¿no?
Ojalá que toda esta población que está varada en la frontera tenga la información adecuada, la información y asesoría correspondiente. Y hablabas, Enrique, de este perdón humanitario a 4 naciones, a los habitantes de 4 naciones, pero hasta donde tenemos entendido, la mayoría de los migrantes que están ahí atorados son de Centroamérica.
Sí, justo, el flujo migratorio. Te diría que otra de las medidas que también es novedosa que trae este paquete de acciones englobado en el título 8 es que los procesos de reunificación familiar, es decir, personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia que están en Estados Unidos y quieren traer a sus familias, una vez que este procedimiento es aceptado por parte de Estados Unidos, van a poder viajar con un parol, con un perdón humanitario, sin necesidad de una visa consular, ¿no? Eso es otra de los puntos que trae esta serie de medidas, ¿no? Y con esto último que tú dices, pues sí, efectivamente, el programa de permisos o perdón que fue implementado ya hace unos meses hacia estas nacionalidades, cubanas, nicaragüenses, haitianas y venezolanas, que imponía en su momento un límite mensual de 30,000 personas para poder ingresar a Estados Unidos mediante esta aplicación, en la práctica pues excluye a las nacionalidades de los países del norte de Centroamérica, que como bien dices, es mayoritariamente el flujo migratorio que viene de estos países, ¿no? Eso es innegable.
¿Y qué va a pasar con ellas?
Pues justo eso es lo que estamos tratando de generar información. Ninguna persona gris va a poder ingresar a Estados Unidos de manera irregular si no es mediante este sistema de citas a través de esta aplicación. Y lo cual eso hace pues que tenga una problemática simplemente en la brecha digital que existe en algunas de estas personas, ¿no? Esto es una de las medidas que me parece, insisto, no es algo novedoso por parte de la política estadounidense, pero simplemente mantiene la externalización de sus fronteras en los países latinoamericanos, como es el mexicano, con la aceptación plena de todas estas medidas, ¿verdad?
Enrique, justo iba a preguntar, ¿qué pasará del lado mexicano? ¿Tendrá que prepararse la autoridad para atender a más inmigrantes en las zonas fronterizas, particularmente en el norte? Y en el lado sur ya se dijo que se pretende reforzar la vigilancia, pero ¿tendría que prepararse el Estado mexicano para recibir nuevamente personas en albergues? ¿O qué va a ocurrir o qué se prevé que ocurra en este espacio durante la aplicación de esta nueva medida?
Gracias, Víctor, por esa pregunta, es fundamental. Efectivamente, como les mencioné, y voy a utilizar, pues, a final de cuentas, algo que ya vivimos, durante este protocolo de protección de migrantes que les conté que inició del enero 19 hasta enero del 21, generamos un estado de excepción para esa población, y les voy a contar por qué. Imagínate que tú eres una persona que está huyendo de tu país por un temor fundado de persecución, no puedes regresar, tu vida corre peligro. Llegas a la frontera de México con Estados Unidos y al momento de solicitar asilo con el programa de protección a migrantes, lo que te decía el agente de la patrulla fronteriza es, ok, quieres pedir asilo, tienes que esperar a que te dé una cita el juez de asilo. ¿Y dónde vas a esperar? Pues en la frontera de México. Esto fue, en términos prácticos, lo que sucedió con este programa. ¿Cuál era el papel del Estado mexicano? Pues realmente no hubo ninguno de protección, al contrario, no existió una medida para generar condiciones adecuadas a esta población. Y durante esos casi 2 años, insisto, tuvimos en el punto más álgido hasta 65 mil personas en distintos puntos fronterizos esperando su cita para el juez de asilo, ¿no? Y viviendo un estado de excepción, y les voy a decir por qué en materia de derecho. Cuando una persona solicita refugio en México, por lo menos la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria señala que la persona puede tener una regular estancia en el país con algo que se le denomina razones humanitarias. Y esto le permite, pues, tener un CURP temporal y con el CURP temporal, pues, poder acceder a un empleo, acceder a los servicios de salud y educativos. Pero en ese momento, esas 65 mil personas que estuvieron varadas no podían acceder a ninguna de esta documentación en México porque no eran solicitantes de asilo en México, eran solicitantes de asilo en Estados Unidos. Pero en términos legales se vivió una excepción aquí para esta población. ¿Por qué traigo a colación esto que ya vivimos? Porque quizás esto se volvería a repetir con esta población que desesperada por tener una cita se va a concentrar en nuestra franja fronteriza del norte de nuestro país. Y entonces, ¿en qué medida, ya que el gobierno aceptó o está aceptando estas condiciones que está imponiendo el gobierno estadounidense, en qué medida el gobierno mexicano es responsable de garantizar, pues, por lo menos en ese tránsito, una vida digna para esta población? Justo es algo que ya observamos, Víctor, que no sucedió y esperemos que no vuelva, ¿verdad?
Con este lo que sucedió en este centro migratorio, ¿no?, con los 40 migrantes que fallecieron en este incendio. Por último, Enrique, ¿qué tan fácil es que estas personas obtengan el asilo? Es decir, ¿permanecerán en territorio mexicano con los trámites en Estados Unidos? Pero, siendo honestos, ¿cuánto tiempo podría llevar un proceso de asilo y se los concederán a cuántos?
Sí, el punto aquí es que a través del sistema de citas poder tener el ingreso a Estados Unidos para que se inicie el procedimiento, ¿no? Ese en el mejor de los casos. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda un procedimiento de asilo en Estados Unidos? Pues alrededor de un año, año y medio o quizás hasta 2 años, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo de espera, acá lo interesante y lo importante, Gris, es que las personas accedan al procedimiento, que justo esa es la problemática en este momento, ya que anteriormente, y como se aplica en México, una persona ingresa a nuestro país de forma irregular y automáticamente puede acercarse a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado o a Migración para iniciar su trámite de asilo. Justo ese es el punto, Gris, que están evitando en Estados Unidos. Están evitando que ingrese la población para solicitarlo, ¿no? Entonces, eso, por eso comento, como todo este sistema se va a administrar a través de este de esta aplicación, que va a ser por medio de cita, pues esperemos que el gobierno estadounidense pues sea ágil y mantenga un número adecuado a la población que está solicitando estas protecciones, ¿no?
Claro, y que el gobierno de México sea respetuoso, ¿no?
Y que el gobierno de México, si está aceptando estas condiciones, porque, ojo, hay que recordar, México aceptó también que los procesos de deportación de las personas que va a expulsar Estados Unidos, algunas de ellas puedan llegar a nuestro país, y con eso se violenta el derecho internacional, porque los procesos de deportación señalan que a ti como persona deportada te deben de llevar a tu país de origen, no dejar en un tercer país, y eso México lo convalidó. Entonces, simplemente entiendo perfectamente que las políticas económicas están imbrincadas con las políticas migratorias en nuestro país, y que estamos haciendo esto pues porque es la lógica del mercado que se sigue. Pero en ese mismo sentido, yo esperaría que existieran medidas de protección para todas estas personas que van a estar esperando, ¿no?
Pues sí, días difíciles de por sí, ser migrante no es nada fácil, sí. En estas condiciones, pues días muy difíciles para familias completas. Enrique, como siempre, un placer saludarte, muchísimas sí. Gracias por la ilustración respecto al fenómeno migratorio.
Sí, Gris, y me gustaría acabar solamente con dos puntos, ¿no? Este tipo de medidas lo que hace es que perpetúa esta visión equivocada de que las personas migrantes son algo dañino para los países, ¿no? Ya que siguen un criterio de criminalización, ¿no? A lo largo de todas estas décadas, tanto los gobiernos estadounidenses como mexicanos han seguido esta lógica, ¿no? Y también sigue la lógica punitiva de que las personas no puedan migrar de forma irregular, y que esto signifique directamente una acción criminal, ¿no? Y finalmente despedirme comentándote que imaginémonos qué difícil es para ti, para mí, para cualquiera de tus radioescuchas tener un visado de turistas para poder visitar otro país, llamemos de Estados Unidos o cualquiera otro que nos pida. Imaginémonos que ese tipo de requisitos lo que hace es que imposibilite o existe una vía realista para una migración autorizada, ¿no? Eso es lo que quiero comentar.
Sí, claro. ¿Entiendes? Enrique, muchas gracias. Ya tendremos tiempo de platicar sobre lo que pasará también con el albergue y cómo cambia el flujo de personas que lleguen a él para pedir un poco de auxilio. Por lo pronto, muy amable, y que tengas excelente fin de semana.
Muchas gracias a ti, Gris, a Víctor, y recordar que ningún ser humano es ilegal. Gracias.
Así es. Gracias, Enrique González.